Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Que van en caravana llevando en su rodar pedazos de alma. Cuando vendrán por la huella trayendo de nuevo a mi rancho la calma. Cuando la ausencia es muy larga, la vida se amarga de tanto esperar. Ay, zampa, polvo de los caminos ocultan el llanto de ausencia tan larga. Vientos en remolino que lleva mi canto pa' donde no sé.
Bienvenidos a Tintos y Tintas. Hoy nos encontramos con el maestro Lisandro Duque Naranjo, quien nació en Sevilla Valle en 1943, bachiller del Colegio General Santander, 7 semestres de antropología en la Universidad Nacional, cineasta desde 1973, ha escrito y dirigido varios cortos, 6 largometrajes y las series de televisión La Vorágine y María, esta última adaptada por Gabriel García Márquez. Uno de sus largometrajes, Milagro en Roma, lo coescribió con Gabriel García Márquez. Ha dirigido varios documentales, Manuel Cepeda, un artista en la política, la serie Alfonso Cano, 6 capítulos, y Un Mundo de Gabo, 9 capítulos de una hora cada uno. Fue director de la EICTB en Cuba, la Escuela Internacional San Antonio de los Baños, ¿verdad?, en Cuba. Miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y fundador de la Carrera de Cine de la Universidad Central de Bogotá. Desde 2001 es columnista del Espectador. Tengo más páginas escritas, dice Lisandro, de literatura que horas de cine y televisión filmadas. Esto fue lo que él dice sobre sus dos amados oficios, que es el cine y la literatura. Bienvenido, maestro Lisandro Duque Naranjo, a Tintos y Tintas.
Te agradezco mucho la invitación, Henry. Estoy disponible para lo que sea, compañero.
Bueno, estoy de verdad recomendando esta novela del maestro Lisandro Duque Naranjo, porque tiene una cantidad de cosas maravillosas. Ya enseguida vamos a hablar de su trabajo, pues, con el lenguaje, que no sé usted qué piense, maestro, pero hay momentos en que me evoca el Siglo de Oro español, esa picaresca, porque usted tiene una manera de escribir deliciosa, llena de chascarrillos, de calambures, un manejo del idioma de nuestra lengua castiza que a mí me sedujo, pues me seduce, es la palabra. Entonces, en esta novela uno encuentra vainas, por ejemplo, una vaina que yo no sabía, maestro, que usted narra aquí, cuando el Che Guevara quiso volverse irreconocible, ¿no?, en su ingreso a Bolivia, ¿no? Entonces usted habla de cómo el hombre utiliza un método, ¿no? Hundir con tanta precisión como dolor su cabeza en una guamanil rebosada de parafina ardiente, ¿no? Sí. Con burbujas y cráteres, lo que le permitió ablandar el cabello de la parte superior del cráneo hasta las raíces, luego de lo cual se lo arrancó jalándoselo a los manotazos hasta granjearse una calva honorable. 2 veces debió repetir esa inmersión previa al día de nuevo a natilla, ¿no?, para desprender los penúltimos mechones de su otrora frondoso pelero. Como la cuarta vez estaba tan adolorido, se echó agua fría y dejó para el día siguiente eliminar los residuos a punta de barbera. Eso uno como lector pues encuentra estas anécdotas, estas cosas que hacen parte de la seducción de las reglas del fuego. También hay música, hay comida, hay gastronomía cubana, ¿no?, de moros y cristianos. En fin, y hay una vaina, maestro, que también quiero que ustedes les hable a los oyentes de Tintos y Tintas, que ayer viendo yo un documental del negro Jorge Luis del Gaitán, cuando se desmadró este país el 9 de abril, usted aquí menciona también esos métodos espantosos que se utilizó durante la violencia, ¿no? Usted habla de los cortes de franela, el degüello total de las víctimas, a las que mirándolas desde el cuello se les veían completas las entrañas, los cortes de florero, un mandado más completo para meterles brazos y piernas por el roto de la decapitación, los cortes de corbata, la apertura de un hueco en la garganta a través del cual les jalaban la lengua, dejándoselas cuán larga era encima del pecho, las cesáreas burdas a las embarazadas cuyos fetos, amarrados a los cadáveres maternos por sus cordones umbilicales, quedaban a disposición de los gallinazos, los perros y los cerdos, amén de otros vejámenes rituales con que se cebaban contra 15 y hasta 30 cuerpos al tiempo, ¿no? Quisiera que, maestro, que les contara un poco sobre estos episodios de violencia como la del 9 de abril, exactamente.
Pues mira, Henry, lo terrible es que yo, de niño, fui testigo de muchos de esos episodios que describo ahí. Sevilla era un pueblo muy violento, y yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años en Sevilla, los amigos, mis contemporáneos, los Sánchez, los Álvarez, los Arcila, en fin, apostábamos carreras en bicicleta. Entonces hacíamos una pequeña vuelta a Colombia, que primera etapa, Sevilla, anfiteatro, segunda etapa, anfiteatro, Tres Esquinas, tercera etapa, la etapa de la muerte, Tres Esquinas, Plaza de la Concordia. Esa era la vuelta a Colombia que hacíamos unos 6-7 ciclistas jóvenes de 10-12 años. Me acuerdo que cuando llegábamos al anfiteatro, en cumplimiento de la primera etapa, ¿no?, recostábamos las bicicletas en la pared externa del anfiteatro y nos subíamos de pie, nos parábamos en las barras o galápagos de las bicicletas a mirar por los huecos superiores a ver si había o no había cadáveres. Y siempre había cadáveres, siempre había unos 6-7 cadáveres en esas mesas de cemento, ¿no?, degollados, con todos esos vejámenes tú acabas de leer. Y un día, en cumplimiento de otra etapa de la Vuelta a Colombia, ¿no?, vimos la puerta del anfiteatro abierta. Sin duda, el médico legista y sus ayudantes habían salido a tomar tinto. Entonces paramos y nos metimos, entramos. Fue increíble. La memoria que guardo de ese momento fue terrible, porque habían como 6 cadáveres y las cabezas estaban cortadas, ¿no? Como si no se supiera qué cabeza era de cuál cadáver, ¿me entiendes? Separadas de los cuerpos. Y yo me acuerdo, porque la mesa daba más o menos a la estatura de mis ojos, ¿no?, que yo me puse a mirar uno de esos cadáveres por el hueco de la decapitación. Terrible el relato. Digno de olvidarse. Pero no lo he podido olvidar. Entonces yo miré cómo era el cuerpo humano desde el hueco del cuello, porque la cabeza estaba por aparte. Y desde ahí se ve todo. Es terrible. Se ve todo lo que hay por dentro de un cuerpo desde ese mirador privilegiado que es el cuello roto, ¿no? A mí eso se me quedó vitalicio. Yo, sobre esa escena, tuve sueños, pesadillas, que todavía las recuerdo con una precisión enorme, a pesar de que eso ya ocurrió. Esa visión espantosa yo la tuve cuando tenía 12 años. Y ahora tengo 77, figúrate. O sea, 65 años hace que yo vi eso. Entonces, esa violencia no está contada de una manera libresca, producto de investigaciones en textos teóricos, aunque también he hecho esas lecturas. Yo he hecho esas lecturas no para descubrir, sino para corroborar mi propia memoria. Y es terrible. Esa descripción que yo hago ahí y que tú acabas de leer se corresponde con una vivencia personal que nunca quise haber tenido.
Thank you.
Sí, maestro. Bueno, y hay también una historia donde don Ardo, el hermano de Fabio Vázquez Castaño, cuando muere el padre de ellos, ¿no? Y van con el féretro y se oye por allá de algún local salir la música de una canción que me encanta. Carretas que se van en caravanas. Esa canción, maestro. Entonces le dice don Ardo a Fabio, que tenía 16 años en ese entonces, que se adelante y le diga a la persona que maneja ese local.
El dueño de la cantina.
Exacto, que le baje el volumen. Y llega Fabio y escucha ese temazo y le dice, no, auméntele el volumen a ese tema, ¿no? Qué bello ese tema del Caballero Gaucho, maestro Lisandro Duque Naranjo.
Pues yo te cuento, Henry, que cuando Fabio me contó esa anécdota, Fabio me dijo, y le voy a contar cómo fue el entierro de mi papá. Le regalo esa historia para que haga una película, para que la incluya en una película. Y me contó esa belleza de historia, esa historia tan melancólica. Fabio era un hombre muy elocuente, tenía el don de la palabra, era un palabrero de esos pereiranos calarqueños que estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Y me contó esa historia muy bella, y me cantó la canción del Caballero Gaucho. Y me acuerdo que yo, a sabiendas de que Fabio tenía como ídolo al...
Sí, al Caballero Gaucho.
Me dijo una vez, hombre, yo iba mucho a los conciertos del Caballero Gaucho cuando estaba pelado, y me gustaría conocer a ese man, me gustaría mucho. Entonces yo una vez, aquí en Colombia, fui a la Virginia, o estaba en Pereira, supe que el Caballero Gaucho vivía en la Virginia y le eché el viaje y llegué a la casa de él y le toqué y me abrió. De él mismo lo reconocí, por supuesto. Ya estaba bastante maduro. Dijo, a la orden, señor. Entonces yo le dije, vengo a saludarlo y a conocerlo. Quiero, usted me recibiría un instante. Y pues, como de qué quiere hablar, bien pueda, siéntese. En la Virginia, hacía un calor enorme. Yo le dije, no, vengo de parte de un amigo que lo admira mucho a usted y que él vive en Cuba. No le dije el nombre porque se me asusta. Se me hubiera asustado. Y yo, no, quería decirle a él cuando vuelva a Cuba y me vea con él que estuve visitándolo a usted y que usted me atendió muy bien. En esa época, y afortunadamente no era época de selfies, en donde uno pudiera haber dejado testimonio de ese momento, de ese encuentro, ¿no? Pero lo visité y después le conté a Fabio. Me acuerdo que una vez, Fabio, yo le dije, me voy para Colombia, ¿qué se te ofrece de Colombia? Y me dijo, ¿sabes qué quiero? Quiero una foto de Río Verde, desde la carretera. Río Verde, Henry, es un paraje donde hay una casa, en esa época era verde, es un paraje de la carretera Caicedonia Calarcá, y hay un momento en que la carretera se bifurca, ¿no? Y hay un río ahí, el Río Verde, y en el centro de la bifurcación hay una casa, que ahí está, ahí debe estar. En esa época era una tienda muy concurrida, una carretera la que salía por la izquierda, una carretera, obviamente, un camino real, iba para Génova Quindío, y la otra seguía para Calarcá. Me dijo, yo estuve mucho en ese lugar, pasé mucho por ahí, y me gustaría mucho tener una foto de ese lugar. Y ahí sí le hice el viaje con cámara fotográfica, y le tomé la foto a Río Verde y se la llevé a La Habana. Él me la agradeció mucho. Él quería volver a ver a ese lugar, en donde había estado mucho en los tiempos de infancia, ¿no? Porque el papá de él tenía una finca por ahí, por esos lados, en donde Fabio le ayudaba mucho como recolector de café.
Desde la historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra, estampa, mirada fiera, tenía los cuernos, punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con Villamil
cruzo sendero, llegando al paso y al guayabero. Arredorito bravo que tienes alma de acero, y llevas en la mirada pudor de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del poleo.
Bueno, y la música, pues, la banda sonora de
la música.
De Las Reglas del Fuego, ¿no? Que también está el Barcino, ¿no? El tema de Jorge Villamil, ¿no?
El Barcino, esa anécdota me la contó. Yo tuve un momento en que yo descubrí, haciendo una lectura total de la novela, en que me faltaba más información, más investigación sobre Marulanda. Ya tenía muchos datos sobre Manuel Marulanda, de anécdotas, de libros de él mismo, de Alape, de toda la literatura, porque infortunadamente yo no conocí a Marulanda personalmente. Entonces tuve un informante de lujo que fue Pablo Catatumbo. Pablo fue muy amigo de Marulanda. Marulanda crió intelectual y guerrilleramente a Pablo Catatumbo. Y le pregunté muchas anécdotas a Pablo, aunque a él casi no hay que preguntarle. Él torrencialmente está contando en forma permanente episodios que, estando él muy pelado todavía, pero ya siendo guerrillero de 17, 18 años, asistió personalmente a hechos y tuvo conversaciones con Marulanda desde el comienzo de los 70. Entonces él me contó esas anécdotas de Marulanda, que además uno las veía por televisión. Marulanda era un viejo de un habla regional, él era de Génova, era quindiano, él era de lo que ahora se llama eje cafetero, ¿no? Y era un conversador excelente. Y aporté una cantidad de anécdotas que posiblemente algunas personas ya las conocían, pero que a mí me parecía importante organizarlas, compactarlas y convertirlas en parte del relato, como una descripción para completar esa semblanza de Marulanda en el libro. Personaje por el que siento bastante admiración, un guerrero de dotes superiores, y por eso este país, en su clase dirigente, siempre lo aborreció tanto. No lo soportaba, creo que le tenían envidia.
Sí, señor. Maestro, hablemos, si le parece, hablemos del trabajo suyo con la escritura, hombre. ¿Cómo hace usted para lograr estas páginas tan deliciosas, tan espléndidas? ¿Cómo ha sido su trabajo como escritor, maestro?
Pues te agradezco mucho la opinión que das. Casi diría yo que por obtener un concepto así fue que hice todo ese trabajo y he hecho el resto de trabajos escritos. A mí me interesa mucho que mi escritura tenga ritmo, tenga originalidad, sea gratificante al oído, ¿no? O sea, que tenga un movimiento la lectura en silencio de mis libros, como de partitura ajustada a unos cánones de estilo que se me fue dando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es mi forma de escribir. Yo no tendría la vanidad, aunque en eso puedo ser inmodesto, yo no tendría la vanidad de decir, ese es mi estilo, pero yo todo lo que escribo me sale así. He sido muy cuidadoso en la escritura, respeto mucho al lector y principalmente procuro satisfacer a un lector muy especial para mí, que soy yo mismo. Yo leo mucho mis propios artículos y los voy corrigiendo sobre la marcha, voy descubriéndole las aristas, las imperfecciones, los faltantes, en fin, y los corrijo. Yo me demoro mucho escribiendo, por ejemplo, una columna del Espectador. Me demoro mucho, la rehago varias veces, la releo y ya después la doy de alta, digámoslo así, y solo viéndola publicada le redescubro más momentos en los que pudo haber sido mejor, digámoslo así. Pero soy muy cuidadoso de la prosodia, de la ortografía y sobre todo del ritmo que se le va a sugerir al lector, para que el lector no se sienta transitando por una trocha en donde hay muchos saltos, en fin, sino que se sienta fluidamente desplazándose casi casi que por una de esas correas de aeropuerto que lo transportan a uno sin tener que agitarse demasiado.
Sí, maestro. Bueno, hay una parte que, empezando la novela, Las reglas del fuego, donde está Pablo Antonio Espina, está en La Habana, que está como es guerrillero, ¿no? Que conoce a Mayra, esta mujer tan bella, ¿no? Una bailarina de ballet, frustrada un poco por su culo, ¿no? Ahí lo dices, ¿no? En todo caso, hay unas páginas de una lubricidad, maestro, de un erotismo que me recordaron de verdad, pues, a Henry Miller, a Boccaccio, en fin. ¿Cómo fue este trabajo tan espléndido de este encuentro entre Pablo Antonio y Mayra en esta fiesta, que tienen ese escarceo, ese meneo, pues, ese acercamiento erótico, amoroso, sexual, y que usted escribe de una manera inolvidable, pues? Y estoy invitando a los lectores, a los muchos lectores que deben haber en este momento de Las guerras del fuego, y los que no tengan la novela, que la consigan, porque esto es un bocado de cardenal. Yo ya se lo dije, maestro, un bocato di cardenale. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo, esa parte que le pregunto cuando Pablo Antonio Espina conoce a Mayra.
Pues mira, Henry, lo primero es que te agradezco laudatorio que eres con esa literatura erótica que contiene la novela. Yo soy aficionado a la literatura erótica, ¿no? He leído las cartas, por ejemplo, de Joyce a Nora, y es una literatura erótica de una obscenidad fabulosa, ejemplar. Son cartas muy obscenas. Recuerdo una de D.H. Lawrence.
¿Del cuarteto de Alejandría?
No, me recuerdan la novela de D.H. Lawrence, Lady Chatterley.
Lady Chatterley, sí,
Lady Chatterley, me parece que es de las literaturas eróticas más calificadas del mundo. George Batel, ¿no? Un escritor de altas calidades que incursionó en la literatura erótica también, muy obscena. A mi juicio, la gran literatura erótica tiene que ser obscena. Yo no concibo una literatura erótica encubridora o construida con lugares comunes. Yo, por ejemplo, cuando supe que los cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, era erótica, yo dije, bueno, pues Vargas Llosa es un personaje importante, es un creador serio, es un referente a leer esto. Y me pareció tan malo, tan de mal gusto, tan de revista del corazón, esos cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, que sentí vergüenza ajena, sinceramente. Un pésimo escritor de literatura erótica, Mario Vargas Llosa. Entonces, como yo tengo referentes finos, tú has mencionado algunos, citaste a Henry Miller, en fin, yo quería incursionar en pasajes de literatura erótica y lo hice. Quería que fuera muy intenso todo. Es más, quería que fuera excitante la descripción de las relaciones eróticas de Pablo Antonio con Mayra Agüero de los Santos. Y yo estoy satisfecho hasta el momento. Uno no debiera estar satisfecho con nada de lo que hace, pero la verdad es que esos pasajes eróticos de mi novela me gustan mucho, me siguen gustando mucho, me parecen magníficos. Y yo los quería incluir porque no quería que fuera una novela tan masculina, porque en la guerrilla de los años de esa mitad del siglo XX colombiano hay mucho hombre, prevalece una perspectiva muy masculina, y yo quería involucrar a una mujer, y no porque crea que solo se garantiza lo erótico si hay una mujer, ni más faltaba, sino porque en ese momento de la historia las relaciones más percibibles, más habituales, eran de carácter heterosexual, y yo quería tener una heroína. Y al tener una heroína, una mujer, corría el riesgo de la eroticidad, por supuesto.
Sobre el horizonte. Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.